Muy bien. Y ya compartiendo con todo ahí. Buenas tardes. Damos comienzo a la grabación de la clase de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que imparto en el Centro Social de Albacete. Y espero que podáis ver esto. ¿Vale? Muy bien. Sesiones. Hoy dos. Ya sabéis, ¿verdad?
Sí.
La semana que viene habría una. Pero es el acto de apertura de curso. Entonces, salón de actos, imposición de becas, charla, conferencia inaugural. Y creo que para vosotros puede resultar interesante porque es lo que tendréis en unos pocos años. Me parece un acto bonito. Como veáis. Las clases se cortan a las 18:30. ¿Vale? Mañana, perdón, el martes 23, disculpa, se cortan las clases a las 18:30. ¿Perdón?
Cuando
empieza el acto de apertura. ¿Correcto? Toca una sesión, pues no la doy. El 32, el 7 de diciembre, no al puente. Como por las clases tal y como las doy, cuando hay duda voy dos. Si queréis que hagamos puente, como veáis, yo voy a venir. Entonces me voy a decir lo que hay las tijeras. ¿Vale? Porque yo voy a estar aquí. Y alguien que hace luego de una revisión. ¿Me acordáis? Está bien. Pero tengo algo. El 14 de clase y el 21 de clase. Esa que tenéis. ¿Vale?
Sí.
Pues bien. ¿Alguna duda que queréis consultar de las clases anteriores?
No.
Por más que vengáis aquí y yo que fuera bueno y que atendierais y todo eso, como vosotros no construyáis los ejercicios, estáis fritos. Tenéis que poneros con el folio en blanco y con el enunciado. Y aunque parezca que la primera sensación no tengo ni idea de cómo hacerlo y a mí se me sale, parece que no, lo que descubres es exactamente cuáles son las dudas sin nada que hacer. Y es lo que tenéis que hacer cuando yo diga, preguntarme las dudas que tengáis. Pero es imprescindible ponerlo, Ponemos. Porque si solo atendéis lo que os cuento en la cuadra, tenéis la falsa sensación de que todo va bien y no va bien. Dime, perdón.
Cuando no fue esto, lo de la palabra, nunca había una que era de que había una de la inclusión y atención.
Sí.
Era inclusión, ¿verdad?
Recuérdame lo que no lo sé.
Me ponía conjunto A y el que en 2019 está definido que ponía por enumeración, por inclusión, por definición.
Y adjetivo por definición.
Por definición.
Y adjetivo.
Vale. Pues enumeración sí, sería decir todo lo
que. Por enumeración sería. Son festivos.
El 12 de enero, el 9 de enero, el 16 de enero, el 23 de enero, el 24, que es Santo Tomás de Aquino, porque no tengo ni idea. Y todos cada 7, todos los domingos.
Y, ¿me entendéis? El 1 de mayo, ¿verdad? Y
por inclusión, ¿qué sería?
Por inclusión debe ser, no me acuerdo ahora mismo, por inclusión será. No sé cómo será por inclusión. Y si no, que yo no sé ni qué hacer, yo con el matemático, no han colaborado en dos. Mira, son cuestiones teóricas. Yo, en las cuestiones teóricas no estoy, porque ni me parecen razonables y la memoria se la lleva el libro. Pero lo que aprendáis, no. Por eso estoy en que aprendéis con la lógica que hay con la. Mirando, yo no me lo sé.
Bien, perfecto. ¿Otra duda?
Sí.
¿Otra duda?
Sin duda. Claro que sí. Muy bien.
La diferencia entre que está incluido,
ajá,
o que pertenece a.
Claro.
Ya lo creo que lo he entendido. Creo, yo lo he analizado un poco, por ejemplo, que el conjunto de A es 1 y 2.
Uh-huh.
El conjunto de B es 1, 2 y 3, por tanto.
Uh-huh.
Entonces, yo he puesto que cuando es incluido,
uh-huh,
la B va primero y A está incluido en B. ¿No? ¿Es algo así?
No es así.
Un conjunto puede estar incluido en otro conjunto.
La nomenclatura es esa que dice la compañera. La relación de. Prestad atención a esto que es importante. La relación de inclusión se da entre conjuntos, entre iguales.
Tiene que ser iguales.
No. entre entidades que tienen igual categoría o rango, entre conjuntos. Mientras que la relación de pertenece se da entre entidades que no tienen la misma categoría o rango. Un elemento pertenece a un conjunto. Excepcionalmente, un conjunto puede estar formado a su vez por conjuntos, pero ese es excepcional. Lo normal es que un elemento pertenezca a un conjunto. Y la nomenclatura en matemáticas es incómodamente precisa. Gracias, te reviso con tu palabra.
Una duda, entonces
la E. Los elementos 1 y 2, ¿veréis?
Sí.
Venga, si el conjunto tiene los elementos 1 y 2, a ver cómo ponemos. Se escribe así. A es igual a un conjunto que se escribe entre esto, que no sé por qué el nombre se llama llave, porque yo una llave no he visto en mi vida una llave que sea así, pero bueno, se llama llave. Y los elementos son 1, 2. ¿Vale? Sí. Y es exactamente el mismo conjunto que este. ¿De acuerdo?
Sí.
Estoy aquí, sigo estando en el rango del visor.
Sí, sí.
Sí. Estoy aquí, en matemáticas, es un par ordenado. Un par ordenado se escribe entre paréntesis. Y esto, 1, 2, es distinto de esto, 2, 1. En cambio, esto es lo mismo que esto. ¿Vale? Sí. Esto es el conjunto que tiene por elementos el 2 y el 1. Este es el conjunto que tiene por elementos el 1 y el 2. Es como si yo digo, en mi clase tengo por elementos, disculpad. A Carmen, a Luisa, a María, a Felipe, a Carla y a Lourdes. Y de nuevo digo, Lourdes, Carla, Felipe, Marisa, da igual lo que lo digo, el conjunto es el mismo. Ahora, si yo digo, lo voy a ordenar por pares, siempre que el segundo sea más alto que el primero, no he visto de pie. Ella es más alta que él es más alto que ella, ella es más alta que ella. Esos son pares ordenados, verifican esa relación, y al revés puede que no sea cierto. Esto es un par, importa el orden, y al revés puede que no sea cierto. Puede que sí, sí, es de igualdad. ¿Me seguís? Mientras que en un conjunto todo lo que importa es si está o si no está, ahí para el orden. ¿Vale? Entonces, primera cuestión. Un conjunto se representa así, 2, 1, 1, 2. El conjunto E se representa así. 1, 2, 3, o 3, 2, 1, como quiero hacer explícito, que el orden no importa, 1, 3, 2. ¿Vale? Tiene los elementos 1, 3 y 2. ¿Qué relaciones se pueden establecer aquí entre conjuntos? O sea, con el signo de inclusión y con el signo de pertenencia. Pues las relaciones que se pueden escribir aquí son las siguientes. Yo puedo escribir que el elemento 1 pertenece al conjunto A. El 1 pertenece a A. ¿Vale? ¿Puedo decir que el 1 está incluido en A? No. Porque uno no es un conjunto. Pero puedo decir que el conjunto que tiene tan solo al uno sí está incluido en el conjunto A. Porque esto es un conjunto que tiene un solo elemento. Y esto es un elemento. Porque ya son los dos del mismo rango. Ya le he puesto la gorra de plato. Y tiene como el otro gorra de plato. Pero si no tiene los dos gorras de plato, no se relacionan con la inclusión. También es erróneo que yo diga que está aquí, porque es mentira. A no tiene por elemento al conjunto que tiene un 1. No, no. A tiene por elementos un 1 y un 2, y ya. Pero el conjunto que tiene solo un 1 no puede tener partes de A. Aquel que conté el otro día con los que sí y los que no, ¿os acordáis? Eso sí, pero ese es otro. Ese no es A. Ese era parte de A.
Pero si fuese entre paréntesis 1.
Entre paréntesis 1 no es entre. Esto no es entre. Es así. Si te pones el paréntesis, ahí se han colado. Y si lo reclamas, está mal. Esto entre paréntesis
es más. Normalmente pueden ir siempre entre reales.
si es un conjunto, sigo estar solo. Esto, en matemáticas, se llama tupla. En una tupla importa el orden. Una tupla puede ser con un elemento, con dos elementos, con tres elementos, con cuatro elementos. Pero son tuplas. Y A, triángulo 2, es distinto de 2 triángulo A, de A 2 triángulo, de triángulo 2A. ¿Me seguís? Las tuplas son estructuras en matemáticas. Incluso puedo tener A 2 2, porque tienen una tupla, es un trío de elementos cuyo primero es una A, el segundo es un coeficiente, el cero es un 2. Y esto tiene sentido, es una tupla, puede repetirse en corta orden. En conjunto no. Entonces, ¿qué es esto? Es una tupla con un solo elemento que es el 2. Pero esto, tú no puedes decir, tampoco esto es. Esto es mentira. Porque 2 no tiene poder de una tupla que tiene 2. Ni puede decir esto, porque la tupla no es un conjunto. La nomenclatura en matemáticas es incómodamente precisa. Entonces, hay una tupla seria. No es mucha, pero es muy precisa. ¿Seguís? Vale. Más preguntas. Sobre cosas, dudas que tengáis. Para hoy he preparado 15 ejercicios sobre aplicaciones, direcciones, subtrayectiva, inyectiva, composición, qué es aplicación, qué no lo es, para que trabajemos siempre en toda la clase. Nos debe sobrar tiempo. Entonces, cualquier duda que me queréis plantear, perfecto. Cuando acabéis nos remontamos y saltamos a la piscina de las aplicaciones y de las composiciones y de todo eso. Toda la teoría está lista.
Mira, con este tipo de ejercicio no se puede desarrollar.
Es de los más difíciles, lo vemos al final, lo tengo incluido. Vale. Más cosas.
A ver, yo soy Llanos, Fernando.
Dime, Llanos.
Entonces, que me quede claro, la C, la inclusión, es solamente para los conjuntos. Y la E, pertenece, es solo para los elementos.
Sí, sí. Hemos comenzado con esto. Si hay alguna duda, voy a escribir todas las cosas para que la tengamos clara. Mirad. Puedo escribir con todo esto cosas correctas. Puedo escribir. 2 pertenece a A. 2 pertenece a B. 1 pertenece a A. 1 pertenece a B. 3 pertenece a B. 3. ¿Qué querrá decir esto?
Que no pertenece.
No pertenece.
3 no pertenece a A. El elemento 3 no está en A. 3 no pertenece a A. ¿Lo veis? Por supuesto, 4 no está en A. 4 no está en B. El triángulo de numeración. Vale. Bien. Con incluidos, puedo escribir por la inclusión que me preguntaba el compañero. A está incluido en B. ¿Cuándo se dice que un conjunto está incluido en otro conjunto? Cuando todos los de aquí están aquí.
Vamos, que al revés no podría ser. B no puede pertenecer a A.
Pueden ser solo cuando son iguales. ¿Vale? Si el conjunto A es 2-1, el conjunto B es 1-3-2, el conjunto, vaya, de C no, que nos va a confundir. El conjunto D es 3, 2, 1. Me da igual cómo lo represente. Yo puedo escribir que B está incluido en D. Y puedo escribir que D está incluido en D. Y, por cierto, cuando un conjunto está incluido en otro y el otro está incluido en el primero, es por un solo motivo. Porque son el mismo. ¿Vale? Se dice que un conjunto está incluido en otro si todos los elementos del que está incluido pertenecen al otro. O sea que la inclusión se apoya en la pertenencia. ¿Por qué digo que A está incluido en B? A está incluido en B porque uno pertenece a B y dos pertenece a B. Y estos son todos los elementos de A. como todos los elementos de A también pertenecen a B, por eso decimos que A está incluido en B. ¿Vale? En lógica de predicados, que es la siguiente lógica a la que vosotros visteis que tenemos posiciones, se dice: la definición de que un conjunto esté incluido en otro conjunto es equivalente a lo siguiente. Para todo X tiene que ocurrir que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Este entonces es esta flecha que conocéis. Esta es la definición de la inclusión. Un conjunto está incluido en otro. Se ocurre que para todos los elementos del universo, ¿os acordáis de conjugar para todos? Si un elemento está en A, entonces el elemento está en B. Esta es la definición de inclusión. O sea, que la definición de inclusión deriva de la de pertenencia aplicada a todos los elementos del universo del discurso. Vamos, deriva de la de pertenencia aplicada a todos los elementos del universo del discurso. ¿Está claro?
Sí.
¿Vale?
Sí, sí.
Cuando pintamos los conjuntos, si un conjunto está incluido en otro, está así. Todos los elementos de este son también de este, claro, lo pinto incluido, estrictamente dentro de este incluido, porque todos los elementos son también de este. ¿Vale? Por definición, cualquier conjunto A, B, que sea, está incluido en este, en el universal. ¿Por qué? Porque universal es ese conjunto hipotético que tiene todos los elementos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Están más o menos claros los conceptos de conjunto y de pertenencia, ¿vale? Uh-huh. A la vez que yo escribo esto, como digo, 3 pertenece a B, también puedo escribir que 3 está incluido en B. Y puedo escribir que el conjunto que tienen los elementos 1 y 3 está incluido en B. ¿Por qué? ¿Qué elementos tiene el conjunto que tiene 1 y 3? 1 y 3. ¿1 y 3 son también elementos de B? Pues un poco. ¿Vamos?
Sí.
¿Y si fuera 1 y 2 sería incluido en A, B y D?
Sí, 1 y 2 podemos decir que 1 y 2 está incluido en A. Podemos decir que 1 y 2 están incluidos en B, están incluidos en B, ¿vale? Y ya está.
Y en D.
Y en C también, no, en C no, en D, ¿no?
En D, Dinamarca.
Eso es, en D. ¿Vale?
Sí.
¿Más cosas en referencia a inclusión y pertenencia? Más o menos claro.
Sí.
Vale. Muy bien.
En el examen de enero,
sí,
¿qué entra? ¿La lógica, esto y qué más?
¿Dónde tengo los temas? Entra lógica, conjuntos, aplicaciones y no sé si entra operaciones básicas. No lo sé. A lo mejor no lo veis, lo dije. Si miráis la primera clase, creo que conocéis ahí.
Vale.
Cardinal,
no os preocupéis, que yo me encargo de que lleguéis. Si alguien se quiere adelantar, que me pregunte lo que quiera. Bueno, estáis viendo la pantalla que yo comparto, ¿verdad? Pero no, no, no. Sí, no, no, no siquiera me imagino.
En la fórmula esta que vimos al principio.
Sí, la fórmula, la verdad. Me la sé.
Hay una noticia que no se despeja porque nos da un valor, como las otras, un número entero, pero en las otras no pone la fórmula como A más B, sino que nos da A menos B y B menos A, nos da el valor de esa fórmula.
Pero para mirar cuántos conjuntos tiene, cuántos elementos tiene, no. Ah, pues una cosa, digo, esto se pinta, eso pintando. Bueno.
Cardinal B menos B es el cardinal B menos A es cuatro. Claro, se pinta.
¿Y los otros no se han hecho?
No, no, esto es pintando.
¿Pintando?
Sí. Vamos a ver, muy interesante. Gracias.
Ejercicio sobre conteo. ¿Qué estáis viendo? Ah, bueno, lo que está viendo la pizarra. Un momentito. Que hay un ejercicio de conteo que aparecen los números de la cantidad de elementos que tenemos, pero en este, con la fórmula no sale. Pues si no sale con la fórmula del ejercicio de cardinales, solo hay otra opción, que es pintar.
Claro.
Vale. Dice así. A y B son dos conjuntos tales que y luego se pone a preguntarnos cosas. ¿Vale?
¿Eso que es un ejercicio de los del otro día?
Sí, creo que son los que yo he subido, ¿no?
Sí.
Vale, sí. Muy bien.
¿Qué número es? ¿Lo sabéis?
El número
5.
El 3.
Son 5, pero.
Uno de los 5. Creo que hay 7 5. Da igual. Si lo que importa es que te quedes con él. No lo copies. Déjatelo ya en la mente. Vamos a pintar. Aquí tenemos A. ¿Este cuál será?
B.
Vamos a pintar los de la intersección. ¿Dónde hay 8?
Pues en la intersección de A y B.
¿La intersección dónde está?
Ahí en el centro. Sí.
Muy bien. Ahora dice aquí. Si a A le quitamos los elementos de B, me quedan 6. ¿Qué es A menos los elementos de B?
Pues, yo diría
0, ¿no?
Eso es A menos B. A menos B es el conjunto A cuando le he quitado los elementos que hay en B.
Sí.
Luego, ¿tiene que ser ese? ¿Estamos
sí.
o no?
Sí, estamos.
Ese tiene que ser A menos B.
Sí.
¿Y B menos A cuál va a ser?
Pues 2.
¿Este de aquí lo veis?
Claro.
B menos A tiene que ser necesariamente este. ¿Estamos?
Sí.
Y tiene 4 elementos.
Pero no tendría que tener 2, Fernando.
No, ¿qué pone aquí?
Pero, a ver, si A le quitamos los elementos de B sin los comunes, ¿por qué al revés?
No, no, no. Si a A le quitamos los elementos de B,
sí.
Lo que en realidad le quitamos son los de la intersección.
¿Y en el caso contrario no?
Lo mismo, si a B le quitamos los elementos de A, lo que en realidad le quitamos son los de la intersección.
Vale, 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 sí.
¿Me sigues o no?
Sí, ahora sí.
Es decir,
es que, si...
que yo a los elementos de A, uno que hay aquí, B, que es el 17, que no está en A, no le quito ni le pongo nada. Solamente le afecta los de la intersección.
Uh-huh.
En otras palabras, A menos B es igual a A menos la intersección de Aminé, obviamente.
Porque los que no estén, no se los puedo quitar. ¿Estáis? ¿Me estáis viendo con la cámara? No, ¿queréis hablar? La cámara, ¿veis la
sí,
cámara?
Sí, la pizarra, sí.
Ahora, a mí, si digo, me voy a quitar el abrigo, ya está quitado. No tengo abrigo, no me afecta.
Sí, así.
Ahora dicen, he prohibido llevar botas de cowboy. No me afecta. Aquí, a menos de, están prohibidos los elementos de B. ¿Qué afecta? Lo que tiene dentro. Porque solo afecta estos 8. Y aquí estos 8. Entonces la distribución es 6 aquí, 8 aquí, 4 aquí. ¿Para qué te preguntas?
Eso es tan lógico que en un examen picas, seguro.
La cagas, sí.
¿A mí qué es?
No, pero es que me parecía tan lógico que no podía ser así de fácil.
La amarilla de B,
sí, 12. Almohadilla de B, ¿cuántos elementos tiene B? ¿Cuántos elementos tiene B?
Carmen, ¿qué ejercicio es?
Yo es que no miro los ejercicios. Yo le sigo a él y luego miro los ejercicios.
Vamos a ver. ¿Cuántos elementos tiene B?
12. Bueno, elementos, claro.
8 y 4. Más cosas.
Almohadilla de A y la unión de B. Igual a 2.
¿Esto?
Sí.
Ya ves. Y de lejos, que son 18.
¿Y C?
Sí.
La medida de A es igual a 10.
¿Es igual?
A 10.
A 10. Tampoco, pues ya está. Además, los de la medida son o lo pinto y es una obviedad de este calibre o la fórmula. ¿De acuerdo? No hay más. Nunca
preguntamos. Tengo la fórmula de que el otro día explicaste y no puedo, lo tengo que pintar. O sea, se me va, empieza a escribir fórmula y...
Si pintando lo tenéis claro, magnífico. No me negaré yo a que lo deduzcáis pintando, que siempre es bueno, ¿eh? Perfecto. ¿Vale? Lo que ocurre es que cuando en realidad, en los clásicos de la fórmula, cuando lo pintas, encuentras la solución correcta, pero también encuentras otras cosas que, de acuerdo a lo que pintas, puede parecer que son coherentes, pero que no es la solución única. Y darte cuenta de que esos detalles no son coherentes no es trivial. ¿Vale? Entonces, pintar por defecto nunca viene mal. De hecho, así pintas y te sale una evidencia. Pero si pintando no lo ves cristalino, tiene que ser así, no hay otra opción. Como aquí dices, si tengo esto, no puede otra opción. Si añades la fórmula, tiene que salir. No hay, bueno, llevan años sin poner ninguna cosa distinta. ¿Vale? Bien. Vale, ¿qué quiero ahora? Quiero compartir... ¿Qué estáis viendo?
En la pantalla, las funciones.
Las funciones, muy bien. ¿Tenéis eso ahí? Vale, pues meditad los 5 minutos. Yo no voy a decir nada, tan solo quiero que penséis.
Eso es que lo digo yo ahora mismo, vamos.
Eso es lo que quiero, que lo penséis y extraigáis. ¿Qué significa que sea inyectiva, que sea contradictiva y que sea directiva?
Pero pues, es que eso ya me lo he adelantado yo, Fernando, entonces...
Muy bien.
Yo ya te lo podría decir.
Vamos, un momento. Me he ido.
No, supra y sobre es lo mismo.
No está. Ha salido de la clase.
¿no? Es que como a veces no le veo, pues no sé si está ahorita.
No está.
Gracias.
Esto es de nuevo tema entonces, ¿no? Lo de las funciones inyectivas.
No, este es, mismo, es el tema 2 igual, ya no.
Tipo de aplicaciones, ¿no?
Sí. Virgen Santa, yo, sí. Pensaba, yo animo a que ya habíamos terminado el tema.
No. Y luego vienen cardinales, lo que pasa es que no sé si los dará. Hombre, supongo que los tratará porque creo que entran en examen también. Y ya con eso terminamos tema.
Oye, ¿sabemos la fecha de los exámenes ya o aún no se saben?
Creo que están puestos ya en la página. Lo que pasa es que he visto este, pero no lo he mirado.
¿La página principal?
Mi secretaría o algo así pone, ¿no?
Mi escritorio. Ah, bueno, mi secretaría también hay.
Espérate, voy a ver si mientras esto lo veo.
Detalles de matrículas, titulaciones.
Mi escritorio.
Ah, vale.
A ver, calendario de exámenes.
Mis exámenes, ¿no?
Calendario de exámenes. Y aquí dice que se comunicará a través de correo electrónico. Muy bien.
Bueno, ¿me habéis adivinado ya o
no?
Sí. Vamos a ver. ¿Por qué creo que sí? Primero, vamos a trabajar con funciones o aplicaciones. ¿Qué son funciones o aplicaciones? Hablamos de relaciones entre dos conjuntos, ¿vale? En la pantalla tenéis tres pares de conjuntos X. ¿De acuerdo? Vamos con el primer par, con el de la izquierda, con el que se tiene abajo inyectiva. ¿De acuerdo? Bueno. Funciones o aplicaciones son relaciones, flechas, que salen de un conjunto y llegan a otro conjunto. ¿De acuerdo?
Sí.
Para que todo vaya bien, de cada elemento del conjunto de la izquierda tiene que salir una sola flecha. Exactamente una. Si hay algún elemento de aquí del que no sale flecha, eso no es nada, ni nos interesa, eso no es nada. Si hay algún elemento del que salen dos o más flechas, eso no es nada, ni nos interesa. Nosotros solo nos centramos en aquellas funciones que representan de esta manera cómo actúan, de las que, de los elementos del conjunto de la izquierda que se llama conjunto original, de cada uno sale una sola flecha. Los tres que veis en la pantalla lo verifican. ¿Lo veis? Los tres lo verifican. Y ahora, dependiendo de cómo caen las flechas de los indios en el conjunto Y, estas aplicaciones son de un tipo o de otro. ¿Vale? La de la izquierda es inyectiva, porque tomen vacuna de Janssen. No necesitan nada más que una. No hay ningún paciente que reciba más de una vacuna de Janssen monodosis, aunque luego resulte que hace falta otra, pero bueno. Originalmente, una. Como solo tiene una inyección por cada uno de ellos, es inyectiva. Esta no es inyectiva, porque C es un político con moro, se ha colado y ha recibido dos Janssen. ¿Vale? Esta no es inyectiva, estropea el negocio C. Él falla. Y aquí C no falla nada. Aquí C es un o una que decide no vacunarse, que no le dan vacunas. No, eso no es problema. ¿Vale? Es inyectiva. Cuando en el conjunto que recibe las flechas, nadie recibe más de una, es inyectiva. Si en el conjunto que recibe las flechas nadie se queda sin flechas, es suprayectiva. Si nadie se queda sin flechas. Esta es inyectiva, pero no es suprayectiva. ¿Por qué no es suprayectiva? Porque C no recibe flecha. C no recibe flecha. Y la del centro. La del centro es inyectiva, no. C de nuevo lo estropea. C recibe dos flechas, luego no es inyectiva. Pero sí que caen flechas sobre todos los elementos. Es suprayectiva. Y esta, la última, la de la derecha, es inyectiva. Inyectiva es las dos cosas, inyectiva y suprayectiva. Esta es inyectiva porque nadie recibe más de una y porque nadie se queda sin recibir. Cuando se dan las dos cosas es inyectiva o biyección. Aplicación biyectiva o biyección. Cuando los del conjunto destino a lo sumo reciben una, es aplicación inyectiva o inyección. Cuando los del conjunto destino, todos son receptores de una flecha, es aplicación suprayectiva o suprayección. O sobreyectiva o sobreyección. Porque sobre todos caen flechas. Y aquí, a lo sumo una, como aquí. ¿Vale? Esa es la nomenclatura. Claro, fijaos en la última, en la inyectiva. La inyectiva, ¿cuántos elementos tengo aquí? Cuatro. Y aquí cuatro. Claro, en las inyectivas, los dos conjuntos tienen que tener el mismo número de elementos. ¿Por qué? Por ser función, cada indio deja una flecha. Como es suprayectiva, todos los que reciben, todos los que de aquí tienen que recibir. Y además tienen que recibir exactamente uno. Por lo tanto, tengo que tener aquí tantos como flechas lanzo, tantos como cinturones. Luego en las inyectivas, el número de elementos de ambos conjuntos ha de coincidir necesariamente. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos en el caso de su proyectiva. Cuando yo tengo en un conjunto origen y destino, en el conjunto origen, cuando tengo más elementos que en el que recibe, ¿puede ser inyectiva?
No.
No. Aquí lanzan cuatro flechas. Y aquí solo hay tres para recibir.
No puede haber un elemento.
Alguno sin... tiene que recibir más de una. Uh-huh. Como este que puede recibir dos. O incluso podría ser que esta flecha que va a la D desde el 1 también cayese en C. Y no fuera ni supraiyectiva ni inyectiva. ¿Me seguís? Entonces, si tengo más en el conjunto origen que en el destino, la inyectividad es imposible. Si tengo menos en el origen que en el destino, la supraeyectividad o sobreeyectividad es imposible. ¿Por qué? Porque no tengo flechas sobre cada uno de los receptores. ¿Me seguís?
Sí.
Son condiciones que van a marcar, pues, esto de una manera importante, estas características. Bien. Ese conjunto que veis ahí, a ver, los que estáis viendo la pantalla por Teams. Ahora voy a dejar de compartir y cuando recuerde cómo se hace, incluir sonido de un tipo claro. Momento. Ahora dejo de compartir y ya tengo tiempo. Ahora voy a copiar en la pizarra lo que significa lo que tenía en la definición de inyectividad y demás. Vamos con la tela inyectiva. Vosotros podéis verlo. ¿Habéis hecho una captura de pantalla antes? No. A ver, un momento, lo que tenéis a través de internet.
Yo me lo he copiado.
Eso está muy bien. ¿Sabéis lo que es una captura de pantalla, verdad?
Sí. Es
una captura de pantalla, por favor. ¿Ya la tenéis hecha?
Sí.
Muy bien. ¿Será posible? He bajado, digo, voy a bajar porque necesito algo. Y abajo, ¿qué necesito?
Pizza. Chocolate.
Y no me subió de pizza. Bueno, ¿veis la función que es inyectiva? La función que es inyectiva es la función F, que lo sé yo. Se representa así. Se escribe esto. ¿Veis? Es la manera de presentarlo. Pero aquí también podemos representar esto.
Al revés, Fernando.
Gracias.
De nada.
¿Vale? Y podemos abusar más de la notación. ¿Veis lo que quiero decir?
Sí.
F de 1, 2 es B, D. F aplicado a todos los elementos del conjunto 1, 2 me devuelve el conjunto B, D. ¿Vale?
Sí.
Si alguien no lo ve y se lo calla, será porque ahora después tiene otro profesor que se lo va a explicar mejor.
Pues dímelo, que te estoy viendo los ojos.
Sí, sí, yo no lo termino de ver.
Vale. Esto se llama inversa de. Esto lo que hace es que dice, ¿a quién le manda el 1? A B. Y este dice, ¿de quién recibe B? El 1.
Ah, vale.
¿Vale?
¿Pero es un menos 1 o es un 1?
Inversa o antiimagen.
Eso te iba a decir, pero podría ser como imagen o
preimagen. Sí, vamos a ver. La nomenclatura me aburre.
Vale, pero
la imagen de 1 por F es D. La antiimagen de D por F es 1. La inversa de D por F es 1. La recíproca tiene muchas nomenclaturas. ¿Vale?
¿Pero es un menos 1 o es un 1? Es que no lo veo bien desde aquí.
Un menos 1, menos 1.
Vale. Perfecto.
¿Vale?
Gracias. Sí. Dos, tres. Uno, dos.
La verdad
es que era inversa.
Porque es inversa. Vale. Ahora sí.
¿Estamos?
Sí. Ahora sí.
Ah, calla, que es que yo estaba cogiendo la D y la B. Digo, no me cuadra. Vale, está abajo.
Parece ahí arriba, profundas. No, ahí está arriba. Ahí sí.
En vez de aplicar a un solo elemento, lo aplico a un conjunto. Entonces, cuando F, en vez de aplicar un elemento, lo aplica a un conjunto, es el resultado de aplicarlo a cada uno de los elementos del conjunto. ¿Cuánto vale F de 1? D. Por lo tanto, pongo la D. ¿Cuánto vale F de 2? B. Por lo tanto, pongo la B.
Y bueno, de derecha a izquierda.
Y de derecha a izquierda, le sigue la pista en sentido contrario. ¿Vale?
Sí.
Muy bien. Ahora quiero que la que es. No, me interesa esto ahora. Me interesa, a ver, hasta ahora ya viendo cosas. Ya lo voy pillando, eso es. ¿Quién le tira la flecha a C?
No hay preimagen de C.
No hay preimagen, ¿verdad?
No.
La preimagen de C no existe, o es el conjunto vacío. Y cuando esto ocurre, voy a escribir una cosa, tú vas a quedar la onda.
Te quedas sin vida.
Sí.
Y la censura. Cuando hay un elemento en el conjunto destino que no recibe flecha de nadie, que no es imagen de nadie, se jodió la subjetividad. Porque no recibe. ¿Lo veis?
Sí.
Con este ridículo que hago aquí se olvida, no vamos a quedar mal, ¿eh? Se jodió la subjetividad porque ese no recibe. Pero ahora vamos a pasar al caso de la segunda, la que es subjetiva. ¿La veis?
Sí.
¿Veis la segunda?
Sí.
Voy a reescribirlo. F de 1, D. F de 2, D. F de 3, C. F de 4, D. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
F menos 1 de D, 1. F menos 1 de D, 2. F menos 1 de C. ¿Cuál es F menos 1 de C? El conjunto de 3 y 4, ¿verdad?
Sí.
Estamos con la del centro. ¿Vale? Sí. Este me sigue dos, ¿verdad?
Sí.
Se estropeó la inyectividad. ¿Por qué? Porque la inyectividad no puede recibir de más de uno. Por lo tanto, estropeó. ¿Vale? Entonces, así con las flechas, es relativamente fácil verlo. Y aquí, en cuanto yo miro las, ¿cómo se llama? Las preimágenes, y me encuentro que alguien no tiene preimagen, no es sobreyectiva. Si me encuentro que alguien tiene más de una preimagen, no es inyectiva. Es igual de fácil verlo con las flechas que verlo con la preimagen, ¿lo veis?
Sí.
¿Vale? Es que está un poco más condensado, pero cuando lo hemos hecho dos veces ya está. Mirad en la inyectiva todo lo que he ordenado. F de 1, D, F menos 1, D, 1, exclusivamente. F de 2, B, F menos 2, B, 2. 3, C, 4, A. Ya está. Todo para bien, 1, 1, todo perfecto. No se estropea nada. Pero aquí sí se estropea en cuanto a los fallos. ¿Estamos?
Sí.
¿Vale?
Pero ¿por qué se dice se jodió? O sea, es al revés. Antes hemos dicho, se jodió la supre... la esta y después vale, la otra.
Es que la suprayectividad sí se cumple si todos reciben flecha. Si cualquiera del conjunto de la derecha tiene preimagen.
Vale.
Como en el caso anterior, C no tenía preimagen, que era el conjunto vacío, falló eso. Se jodió eso. La suprayectividad. En la inyectividad pueden recibir como mucho una. ¿Qué ocurre con esta preimagen? Esta preimagen dice, C recibe dos, una de tres y otra de cuatro. Luego se ha estropeado, ya no verifica que reciba como mucho una. Ha jodido la inyectividad. Por eso es suprayectiva. Bueno, quiero decir, no es inyectiva, claro, es suprayectiva, caso. ¿Vale? ¿Estamos?
Sí. Bueno.
Bueno, dale una vueltecilla. Vamos a ver más ejemplos. Aquí tengo otros con los que luego volveré. Pero, a ver, ¿qué quería hacer? Vale, a pensar en ese. Voy a cortita, a ver si es la segunda vez que bajo menos un muñeco.
¿En ese qué? ¿A pensar en qué? ¿El de la directiva? ¿Me escuchas? Sí. Vamos a ver, yo lo entendí de la siguiente manera. Primer conjunto, ¿vale? En el conjunto inicial tiene solo un elemento del conjunto final. No se puede llevar dos flechas al mismo, a la misma letra, ¿vale?
Sí, en la inyectiva.
Pero puede haber elementos que no tengan ninguna flecha.
Está yendo a la pizarra, claro, vosotros no podéis verlo. Anda, yo también estoy faltado.
Bueno, claro, con razón yo decía que hay que hacer.
Cambiamos de profesor. Va a ser lo mejor. Esto es lo que hay que hacer.
Claro.
Bueno, pues sean los conjuntos, ¿verdad? Tenéis ahí. El conjunto A que tiene A, B, C y D. Y el conjunto B que tiene 1 y 2. ¿Lo veis?
Sí.
Primera observación, nada más leer la primera línea. Por favor, prestad atención. Primera observación. ¿Cuántos elementos tengo en el conjunto origen?
¿El conjunto qué?
En el conjunto origen tengo 4, esa mayúscula, ¿lo veis?
Sí.
En el conjunto destino que es B, ¿cuántos elementos tengo?
2.
Si quiero establecer una aplicación, ahí la inyectividad va a estar muy difícil.
Sí, efectivamente.
Porque ya tengo 4 indios que han lanzado flecha y solo 2 posibles receptores. Entonces, si es que hay aplicación, inyectiva no va a ser. Solo viendo el número de elementos que tengo. ¿Me seguís? Solo. Bueno, seguimos. Y F de A y B, la transformación. Transformación es una manera de decir esto con lo que estamos jugando. Todavía no sabemos si va a estar bien definido o no. Definida por F de A, 1. F de B, 1. F de C, 2. Y F de D, 1. ¿Estamos?
Sí.
Bien. ¿Cuántas imágenes tiene la A?
2.
Una imagen.
Digo 4.
No. La A, el elemento A. El elemento A, ¿cuántas imágenes tiene?
1.
Podéis ver F de A igual a 1, ¿lo veis? F de A es igual a 1. Por lo tanto, tiene una imagen. Bueno, no va mal. F de B, 1. Una imagen. No va mal. F de C, 2. Una imagen. No va mal. F de D, 1. Y ya hemos acabado. Por lo tanto, sí es aplicación.
Sí.
Recordad, es aplicación cuando para cada elemento del conjunto origen sale una sola flecha. Tiene una sola imagen. Como al elemento A, al B, al C, al D, le doy una sola imagen, por ahora es esa aplicación. Por lo tanto, la pregunta, la opción A que me plantean es errónea. No es aplicación, es mentira. Sí es aplicación. Y ahora dice, F es aplicación y F menos 1 del 2 es C. Ahí lo que dice es, si F menos 1 del conjunto que tiene el elemento 2 es el conjunto que tiene el elemento C. ¿Es cierto o no?
Sí,
lo es. Una F menos 1 sobre conjunto se vuelve conjuntos. Y ahora dice, F es aplicación y F menos 1 del elemento del conjunto que tiene el elemento 2 es C. ¿Cuál es la correcta?
Pues
la C. La B de Barcelona con minúscula es la correcta.
Conjunto C.
¿Por qué?
Por eso, porque...
porque esto es una diferencia muy sutil. Es por la nomenclatura. ¿Vale? Que yo ahí me la he brincado con una pértiga.
No, pero abajo, por ejemplo, la línea CD1 sí la he puesto.
Sí, bueno, porque estaba con prisa. Pero bueno, ahora afinamos más. Ya me acabo yo de afinar en lo que queda para que no se lo olvide. ¿Vale? Entonces, es B. Y la diferencia es fina, fina. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es F sobre un elemento. F sobre un conjunto. El problema es si F... siendo absolutamente estrictos, yo aquí tendría que haber dicho que F de C es F menos 1 de C es 3 y F menos 1 de C es 4. Tendría que haber escrito siendo muy estricto. Pero es que F menos 1, cuando no tengo inyectividad, no se define directamente. ¿Vale? No se define. Pero bueno, esta pregunta yo creo que han patinado un poco cuando no. No me interesa darle cuenta. Vamos para adelante con más que decir. ¿De acuerdo? Siguiente. Como veréis, dice, para ordenar por orden alfabético las palabras del conjunto. Por cierto, ese conjunto ¿cómo está? Por extensión, por comprensión, por inclusión, por sulfatación, por...
Por no omisión, porque no vemos nada.
Por sublevación, ¿por qué diríamos nosotros que estaba ese conjunto?
Primavera,
verano, otoño, otoño e invierno. No, ¿cómo? ¿Cómo que no ves nada vosotros?
Vemos la solamente donde estábamos, en el 2. No vemos lo que estás leyendo ahora en...
¿No ves primavera, verano, otoño e invierno?
En las diapositivas, como si se hubiese quedado... Ahora sí.
Parece que cuando voy a la diapositiva completa se choca mal, porque jamás. Muy bien. El conjunto está dado por enumeración o por extensión. Enumeración o extensión. ¿Vale? Tradicionalmente había dos maneras de dar un conjunto. De manera extensiva o intensiva. Extensiva es enumerar cada uno de ellos. Intensiva es dar una propiedad que contienen todos, ya sea inclusión, categorización, propiedades, lo que sea. Pero bueno, ahora le empezamos a poner nombre, no la universidad. Dice, se asigna a cada una el lugar que ocupa en el orden del alfabeto. Entonces, la imagen de primavera es 3, la preimagen de 2 es otoño. Allá vamos. ¿Esto cómo se come? ¿Cómo lo veis vosotros?
Pues que yo...
Primero ordenándolo.
Sí, ¿no?
Primero porque... ordenando. ¿Cuál es el primero? ¿Qué viene?
El 1, pues invierno.
El primero es invierno, ¿vale? Y después de invierno...
Otoño.
Eso. Y después de otoño...
Primavera y verano.
Verano. Más o menos como la propia realidad. ¿Vale? Muy sí, bien. Sí. Pues...
pues se cumple la...
la imagen de primavera es 3.
Sí,
sí.
Invierno, otoño y primavera es 3. Y la preimagen de 2 es otoño.
Sí.
Pero hombre, vamos con la B. La imagen de verano es 1. ¿Es 1 el primero alfabéticamente? No, ya lo sigo leyendo. Uh-huh. Vamos con C. La imagen de otoño es 2.
Sí, sí.
Y la preimagen de 3 es verano.
No.
No. Sería la preimagen de 4, ¿correcto?
Sí.
¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Ya tenemos 2. Nos quedamos un poco, mirad. Vamos con el tercero. Bueno. A ver. Los tenéis que pensar cada uno de vosotros. Y me interesa más el que duda o el que lo dice mal que el que lo dice bien. El que lo dice bien me pone contento, pero me interesa poco. Me interesa lo otro para corregir. Venga. ¿Qué me contáis de
él? Bueno, poco allá. Estoy más guapa.
A, B, C, D y 1, 2, 3. Si hay aplicación, puede ser. ¿Qué no puede ser?
Es suprayactiva, ¿no?
Si hay aplicación, no puede ser inyectiva. Porque se lanzan 3 flechas, 4 flechas y solo hay 3 para recibir. Luego alguno tiene que recibir 2. ¿Vale? Luego fallan aquí. Es imposible que se cumpla la inyectividad. ¿Estamos? Sí. Vale. Sí. Dicho eso, ¿es o no es aplicación? ¿Qué creéis?
Sí.
¿Todos veis que sí es aplicación?
Sí.
Yo lo veo muy sencillo. FDA es un solo elemento, FDB un solo elemento, FDC un solo elemento y FDB un solo elemento. Y no me falta ninguno por calcular F. Por lo tanto, es aplicación. Todos tienen imagen y una. Exactamente. Muy bien. Es B o C. Vamos con B. Vale, C. Y tenéis que esa aplicación y la imagen del conjunto BCD es B mayúscula.
No. Si llevara la A, o no, aún sería la A mayúscula.
No, ves que tiene un 2, 3, no es el conjunto.
Vale.
No, digo que si llevara una la A minúscula, A, B, C, D, sería A mayúscula. Pero como no lo es.
Me tenía dibujado, Fernando, si te...
No, no, ya, 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 ya,
ya, ya, ya, ya,
ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
ya, ya.
Si A sería A, B, C y D y no sería 1, 2 y 3,
uh-huh,
podría ser que B y C y D están en B porque no, no puede ser.
Eso es lo que dice. No, 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 no. Vamos a ver.
O sea, sí, sí puede ser.
Tenemos que ver. La correcta es B. Ahora tenemos que ver por qué. Lo tengo que
encontrar en la mitad.
No, no, no. Ya veis cómo no olvides. Vamos a ver.
Wow.
Vamos a ver cómo lo vemos.
Yo pensaba que era la C.
Vale, ya sé por qué.
Pero me interesa que lo que queréis, ¿por qué?
Vale, ya lo tengo.
Si no tenemos duda, pintamos.
Sí, no, yo no tengo que pintar, si no lo pintan, no me quiero.
Pues si pintáis y funciona, va a pintar. No, no, no.
Creo que lo entiendo, pero no entiendo por qué se deja uno de los elementos.
No.
¿Para hacernos dudar?
No, deja uno de los elementos porque lo que quiere es chequear que tú controlas bien la teoría. Entonces no te lo pone claro a huevo, si me lo permites, te lo pone con tu duda cero y expresada. ¿Vale? Dice así. A es ABCD.
Qué fuerte.
D es 1, 2, 3. FDA es 2. FDB es 1. FDC es 2. FDD es 3. Esto es lo que tenemos. ¿Estáis viendo la pantalla? ¿La pizarra?
Sí.
Muy bien. Dice, F es aplicación. En ambos casos. En el caso de un y dice, a la derecha, cuando F actúa sobre el conjunto formado por los elementos B, C y D, lo que da es, antes de ver lo que pone ahí, voy a calcularlo, F sobre B, C y D será el conjunto formado por F de B, F de C y F de D. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Muy bien. ¿Cuánto vale F de B, vosotros que sois jóvenes y veis?
Uno.
¿Y F de C?
Dos.
¿Y F de D?
Tres.
El conjunto formado por los elementos 1, 2 y 3. El conjunto formado por los elementos 1, 2 y 3 también es el conjunto... Ya está.
Pues yo me había hecho un pitos que primeramente por los paréntesis y los corchetes y las llaves.
Bien.
Y por qué...
Primero,
y
vamos
por eso había pensado que era la pieza, o sea, que era C, porque estaba actuando sobre los elementos que estaban.
Recordad lo siguiente, ahora vamos a dar una de las preguntas. F por defecto actúa sobre un elemento. Y devuelve otro elemento. ¿Vale? F puede actuar sobre un conjunto del elemento 1 y el elemento 2. ¿Y qué devuelve el conjunto formado por F del elemento 1, F del elemento 2? Esta es la definición natural. F de un elemento da otro elemento. F de A es 2. F de A, si estuviera bien proyectando este cañón, sería un 2. ¿Lo veis? Y cuando F, en vez de que actúe sobre un elemento, actúa sobre un conjunto, lo que me da es un conjunto cuyos elementos son la actuación de F en cada uno de los elementos del conjunto original. ¿Estamos?
No.
¿Perdón?
No. A ver, esto no lo entiendo, Fernando.
Sí.
No entiendo desde el principio por qué la A no se incluye.
Ah, no es que se incluya o no se incluya. Es como si yo te digo, ¿tú tienes hijos, por cierto?
Dos.
Muy bien. Y yo te digo, dime cuántos años tiene el mayor.
21.
Muy bien. ¿Y por qué no me has dicho la edad del pequeño?
Porque tiene dos y es que...
Pero yo solo te he preguntado por el mayor, ¿verdad? No, sí, te he preguntado,
sí,
por todos.
Sí.
Aquí en el problema te dicen F de B, C, D. No te dicen qué pasa con F de A, B, C, D. Yo te puedo preguntar por los que yo quiero de tu realidad. En el enunciado te dicen cuál es el resultado de aplicar F a, pero podrían decir, a todo el conjunto A. O a AD, o a AC, o a AD, o a ABC,
es que
o a...
En este caso no he hecho captura de pantalla, entonces por eso quizá no lo entendía.
Vale, pues estrictamente lo que dice es que F de BCD, de este conjunto, que es un subconjunto del original, uh-huh, es igual a B.
A ver. Y sí, ahora va. Sí. Sí, sí.
¿Vale?
Duda resuelta.
Muy bien. Me vas a preguntar algo.
¿Puedo intentar la última?
A ver, la última, a ver por qué me es correcta la última.
Sí. La última debería ser al revés, ¿no?
No, 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 la última está bien, pero
hay una cuestión que tenemos que ver.
Miremos. Dice la última de las opciones. F menos 1 de 1, 2. A ver por qué la última está mal.
Faltaría la C.
Correcto.
Claro, porque también le da la flecha.
La última dice cuánto vale F menos 1 de 1, 2. Y nos dice cuál es el conjunto preimagen del conjunto 1, 2. ¿Y cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los indios que le lanzan flecha al vaquero 1 y al vaquero 2?
La A y la B.
Al vaquero 1 y al vaquero 2 le lanzan flechas
A, B,
A, B y pie sucio C también. Aquí todos los dan flecha. Águila pálida, mañana tormentosa y pie sucio, le lanzan flecha a yo, niña.
Macrao. Vale, vale.
Reciben tres, por el Macrao me la jodió. ¿Estamos o no? Se nos ha olvidado pie sucio. Por lo tanto, aquí teníamos que poner A, B y C.
Vamos a ver un yo,
allá vamos a allá. ¿Vale? Sí. Más preguntas. ¿Nada?
Pasamos a compartir la
estoy llegando a la clase, ¿verdad? Me dije que la clase iba a ir al fútbol. Continuamos. A ver qué pasa con esta. Estamos con el 4. Os recuerdo que hay 15. Nos faltan 11 y tenemos 40 minutos. No digo nada. Voy a grabar. A ver qué se nos ocurre.
A ver, el marido que ha...
Es
invertiva. ¿Es superdirectiva?
Es la última, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo creo que no es aplicación, ¿no?
No, ¿es superdirectiva? ¿No es aplicación?
No, no es aplicación.
¿Por qué no es aplicación?
Porque desde
lo
porque inicial... hay una que no está relacionada.
C no tiene imagen. Uh-huh. Como C no tiene imagen, da directamente del resto de cosas y hablamos.
Claro, porque como A es el conjunto original.
Claro, una mayúscula es ABCD. Para que sea aplicación, tiene que existir un F de A, un F de B, un F de C y un F de B. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Vaya este elemento C que no tiene imagen. Sobre esta definida de F de A, F de B y F de B. ¿Vale? Continuamos.
Hombre, esta será sobreyectiva, pero... Entonces, la imagen del conjunto C.
B, C, D. 3. Aquí. Entonces es lo mismo, 1, 2, 3. Y tenemos que decir. Uno. Es. Están, me preguntan por BCD. Venga.
A ver. Cada uno de vosotros tiene que ver. Tiene que razonarlo.
No ve, de C. Pues vamos a ver. El 1 era C. El 2 era B.
Por cierto, ahora me acuerdo. Supongo que ya todos podéis ver todas las grabaciones. Y si hay alguna que se atasque, me lo decís. Como ya sé cómo descargarla, empaquetarla y guardarla en el otro lado, lo hago. Entonces ya todas están disponibles, ¿eh? Y ya he encontrado la manera de hacerlas disponibles, si algo falla. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Tienes esa aplicación? Aunque no lo pregunta, ¿esa aplicación sí o no?
Sí. Correcto.
Segundo, F de C mayúscula. C mayúscula es un subconjunto de A. Es decir, C mayúscula es el conjunto formado por B, C y D elementos. ¿Sí? Bien. Y dice la imagen de B, C y D va a ser, ¿cuánto vale F de B? 2. Y F de C, 1. Y F de D, 3. Por lo tanto, es el conjunto formado por 2, 1, 3. El conjunto formado por 2, 1, 3 es el conjunto B mayúscula. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Perfecto. No hay dudas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Queréis que revisemos algo? Tenemos juego.
Mi cabeza.
Vamos con esta. Esta es la que viene rápido. Venga. ¿Esta es aplicación o no es aplicación?
En principio, sí.
Pues no, no me borras cosas, avanza dos flechas.
Ah, pero es que, a ver, yo he mirado elementos y hasta que no lo desarrolle, no lo puedo saber.
Claro, y también lo
que pasa es que salen flechas de la izquierda, del primer, del origen, ¿no? De todas salen.
Sale, sí, salen de todas, del origen. Pero hay una que las lanza dos. Se lanza dos. ¿Lo veis?
Sí.
El conjunto,
o sea, sería una subrayativa de estas.
No. El elemento C tiene dos imágenes. Ya no seguimos pensando. F de A, el 2, todo va bien. F de B, el 1, todo va bien. F de C, el 2, todo va bien. F de C, ¿cómo que F de C? Hemos dicho que el 2. Y ahora el 3. No. Ya rompemos la baraja. Ya no vale. Cada elemento tiene que tener una sola imagen.
Yo cojo el cereza así, o yo lo tengo que usar, porque se me empiezan a juntar.
Sí, ya se coloca la coma.
Pues,
y empieza a ver cosas por todas partes.
Me pasa lo mismo.
¿Vale? Aquí la trampa la hace FDC igual 2 y FDC igual 3. Ahí está el error. ¿Vale? Podrían ser muy. Y poner FDC 2 y luego FDC 2. Lo pone dos veces, pero como es el mismo, no dice nada nuevo. Esperemos que sean así de, no voy a decir cosas feas. Pero, pues las moscas están ojalizando. ¿De acuerdo?
Sí.
Entonces, esta es nuestra aplicación y punto. ¿Continuamos? Vamos con el 7. Thank you.
salen dos del mismo.
¿Es aplicación, sí o no?
Sí.
Sí. ¿Y cuál es la correcta?
Un momento, pero dejarnos un momento verlo.
Te falta al menos, ¿no? Al menos de uno. Es el menos uno.
No, eso es porque el proyector no va a estar.
Ah, vale. Vale, vale.
La horizontal es la parte.
Hombre, vamos a ver, pone que si es aplicación, eso ya sería correcto, ¿no?
Sí. Es aplicación. Es un FDD, ¿vale? Y ahora, ¿la B es correcta o no?
Pero, ¿es que hay varias respuestas posibles en un examen?
No, pero como estamos estudiando, vamos a estudiar.
Ah, vale, 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 vale. O sea, que es por esto, por saber.
Uh-huh.
Vale.
¿Vale? ¿La B es cierta o no?
No.
No.
¿Por qué?
No.
Porque
pues la B.
El conjunto preimagen de 2 y 3 es
A
B.
B. Bella. Digo,
vale, bella. La última, el conjunto preimagen de 1 y 3 es A y B. Y también falla. ¿Estamos?
Sí.
Muy bien. Entonces es la primera que se aplica. ¿Vale?
No es aplicación.
Sí, creo que era Carmen. Ha dicho que la aplicación y que ya habíamos terminado. Sí, habíamos terminado, pero bueno, pues se trata de practicar.
Vale.
Pero en el examen, quiero decir, es una respuesta. No hace falta luego comprobar nada.
En cuanto veamos una que sepamos que es correcta, sin más, la elegimos. Vale. Porque si hubieran más de una correcta y si hubieran equivocado, la van a dar también como buena.
Se puede reclamar, ¿no?
¿Vale? Sí, sí. Bueno, aquí estamos. Matemáticas, química, historia y física.
Lo mismo.
Tenemos lo mismo. Orden alfabético. SGH... El de yo, luego será física y no la matemática.
La imagen de química es un.
Física y historia, imagen de química.
Pues la C.
La imagen de matemáticas en 3, física y historia sí, y la pre. Y la preimagen de 2 en historia. ¿Eh? ¿La pre está bien? A ver, alfabéticamente, ¿cómo se ordena?
Física, historia, química y matemáticas.
No, la M va a ser que la pongas.
Vale, pues física, historia, matemáticas y química.
Correcto, física, historia, matemáticas, química, ¿cierto? Entonces, física, historia, matemáticas, matemáticas de imágenes 3, correcto, y la primera imagen de 2 es historia también. La 1 vale.
Sí. Pues ya no hay que seguir.
Ah, estamos practicando.
Bueno, sí, sí, pero esto va para mi cabeza, nada más. Tú no me hagas caso en eso.
Vale. La imagen de química es 1, no. La imagen de física es 1, fuera. La imagen de historia es 2, sí. La imagen de 3 es química, no, que es matemática. Continuamos. Bueno, ejercicio nuevo, venga. No me soléis.
Sí, es aplicación.
Así es. Si lo veis arriba, tiene este es el noveno, vamos a estar 15, no sé.
Pues es inyectiva. No,
es sobreyectiva.
Es sobreyectiva.
¿Es aplicación, sí o no?
Sí. Sí, claro.
No es aplicación.
Porque
hay
dos
A. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Os cateo a todos.
Yo no veo que no sea aplicación, ¿eh?
Carmen está fina como el. Para la aplicación, lo que me importa es que en el conjunto salga. Exactamente. ¿Vale? Para la aplicación son los que lanzan. Para la aplicación necesito que exista un F01.
Yo diría la B.
Un F04. Que sean todos la misma 1, pero me estropeará la superlectividad o la intensidad u otras cosas. Pero desde el F1 es un elemento, f de 2 un elemento, f de 3 un elemento y f de 4 un elemento, es esa aplicación y no hay ningún problema.
Está bien, está bien.
Sí, va.
A ver, si dibujáis una cosa, no me dice.
Pero, a ver, porque yo no me estoy enterando.
Así es, y así es como que ya lo entiendes.
Es su proyectiva.
Es su proyectiva.
No, no, a ver, alguien me ha dicho que creo que ya no, ¿qué pasa?
Que es su proyectiva, ¿no?
Claro. ¿Es su proyectiva, sí o no?
Sí.
¿Es inyectiva?
No.
¿Quién jode la inyectiva, comprador?
¿Quién jode la inyectividad?
Pues la A.
La inyectividad era su proyectividad, esta.
La inyectividad se la estropea.
La A, al revés.
La A estropea la inyectividad porque recibe el 2 y el 4. Su conjunto preimagen del conjunto A, conjunto formado por la A, es 2 y 4. Es estropea la inyectividad. Y la suprayectividad sí que se cumple. ¿Por qué? Porque tanto A como B y como C tienen preimagen. O, claro, de otra manera, no hay ninguno que tenga preimagen vacía.
Entonces, pero, en verdad sería supraactiva, pero ponemos que no es aplicación, no sé por qué.
¿Pero quién ha dicho que no es aplicación?
Ah, yo he escuchado por ahí que no es aplicación.
No, pero que se ha venido arriba. No.
Ah.
Es aplicación supraactiva.
La B.
¿Pero está mal escrito?
No.
Espera un momento. Uy, qué cago. A ver. Llamas, sí es aplicación.
Claro.
Sobreyectiva. ¿Vale?
Pero sobreyectiva
y suprayectiva es lo mismo, ya no.
Sí, sí, por favor. Sobre o supra es lo mismo, ¿vale? Aquí lo que ocurre es que han confundido al principio, han confundido el conjunto imagen con el destino. O origen.
Vale, claro, que yo decía que era esa.
Que A recibiera 2 les ha hecho confundirse. ¿Vale?
Vale, perfecto.
Salud.
Gracias. Continuamos. Bueno, esto es igual, pero con nomenclatura matemática. A ver, esto es nomenclatura matemática. Dejadme mirarlo. Si luego cuando lo revisé ya lo veréis. Lo que importa es que lo veáis. La aplicación F, que vale n en n, el conjunto n es el conjunto de los números naturales, que tiene el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y ya no tengo más. Y el de la derecha los mismos. Que asigna a cada n minúscula perteneciente a n mayúscula el número 3 por n menos 1, y el mínimo esto qué es. Vamos a ver, ¿qué es? Si te digo, ¿qué le asigna a la n? Mirad, 3 por n menos 1.
Claro, cualquier después, número, ¿no?
¿Qué le asigna al 1? Diré, 3 por 1 menos 1, 2. Si te digo, ¿qué le asigno al 6? Diré, 3 por 6 menos 1, 17. Si te digo, ¿qué le asigno al 5? 3 por 5 menos 1, 14. ¿Qué quiere decir que a la n le asocie 3n menos 1? Es una manera de decir que a cualquier número que yo te diga, cuando yo lanzo la flecha con una n, en el aire la flecha coge esa n, la multiplica por 3, detecta 1 y le da al que tiene ese número. Y lanzo un 2, dice la flecha 2 por 3, 6 menos 1, 5, 5, 5, 5, 4, 5. Que lanzo un 7, 7 por 3, 21 menos 1, 20, 20, 20, 20, y le da la gente. Esa manera de decir qué hace la flecha buscando a quien le va a dar está expresado con 3 por n. Eso pone n. Sí. ¿Y si lanzo un 10? ¿Sobre quién va a caer?
El 29.
Sobre el 29. Sí. Si lanzo una n, o sea, si en el conjunto origen tengo un número n, le voy a dar, lo voy a asociar a 3 por n menos 1. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Si tengo un 2 en el conjunto origen, ¿qué lo voy a asociar? 3 por 2.
6 menos 1, 5.
El 2 al 5. ¿Y si al 4? ¿Al 4 qué le asocio?
El 11.
3 por 4.
12.
Menos 1. 11. Al 4 el 11. Y al 5, ¿qué le asocias?
14.
14. Y al 8.
23.
Y al 10.
29.
¿Ya está? Ya está.
Joder, macho, está haciendo eso que parece chino. Y luego, te lo juro por Dios.
¿De qué manera? Aquí tienes dos opciones de decir. Puedes decir, ya es una aplicación que cuando coge un número lo multiplica por 3 y le resta 1, y esa es la imagen. O puedes decir así. O puedes decir que a N le da 3N menos 1.
Aquí,
claro, es una manera de decir eso. Vamos a verlo.
Fernando, aquí donde yo veo es entre preimagen e imagen, ¿no?
Donde yo veo, no, aquí A, B y C te dan tres enunciados como los de lógica. Tú tienes que ver cuál es el bueno. ¿Os acordáis?
Claro, ahí voy.
Ahí vamos. Vamos a empezar con la parte. La parte de la imagen. Vamos con la B. La B empieza mejor. La imagen de 5 es 14, ¿es cierto o no es cierto?
Sí.
¿5 por 3? ¿Menos 1?
14.
Por ahora vamos bien.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
La preimagen de 3 es 8. ¿Eso es cierto?
Sí, 3 por 3, 9, menos 1, 8.
No.
¿Por qué?
Porque es preimagen.
Claro, pues, lo anterior.
8 por 3, 24, menos 1, 23. La preimagen de 23 es 8. Ahí os han tirado un anzuelo y vosotros le habéis puesto el anzuelo hasta el tuétano.
¿Eh
o no?
¿Lo
veis?
Pues no.
La imagen de 5 es 14 porque 3 por 5 es 14. Vale. Y también podría decir la preimagen de 14 es 5.
Y si fuera, vale, entonces ¿vale? La imagen es como si multiplicaras. N, lo que tú quieras, no, o dividiera. No lo entiendo. Entonces sería la
A. No lo entiendo, sería la A. Ahora lo vemos, espera un momento. La imagen de 5 es 2, 2 por 3 es menos 1, 5, la imagen de 4 es 11, 4 por 3 es 1. Bien, a ver tú, la última. Correcto. ¿Por qué no lo entiendes tú? Vamos por orden, al revés.
Sí, vamos a hacer cálculo la misma.
¿En qué?
La
preimagen. Pues mira, ya te voy a explicar. Ya, vamos a ver. Al 2, ¿cuál le doy? Para adelante, para la imagen. Al 2. 3 por 2. Menos 1. ¿Cuál es la preimagen de 5? 2. Si la imagen de 2 es 5, la preimagen de 5 es 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale. Seguimos. Ahora no quiero que pienses, ahora solo quiero que sigas las observaciones. ¿Vale? Con el 3, ¿la imagen de 3 será?
3. No. 3 por 3, 9 menos
1. 8. 3 por 3, 9 menos 1, 8. La preimagen de 8 es 3. ¿Vale? Correcto. Con el 4. 11. 3 por 4 menos 1. La preimagen del 11 es
4.
¿Vale? 4. Hemos dicho que 4. Es que levanta una ceja. ¿Vale? 4 por 3, 12 menos 1. Entonces, ¿cómo se obtiene la preimagen? Ahora os digo yo. Si para la imagen multiplico por 3 y resto 1, para la preimagen deshago restar 1, sumo 1, y después deshago multiplicar por 3, divido por 3. ¿Vale? Recordad que el orden es importante.
O sea, por ejemplo, ¿cuánto le sumaría 1?
9 entre 3.
¿Y entre 3?
Claro, porque el procedimiento es 3 por n menos 1. Y si lo quiero deshacer, será más 1 entre 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ha dicho, no es un nombre.
Marta,
que es un A, correcto. ¿Por qué no es B? No es B porque la preimagen de 3 no es 8. La preimagen de 8 es 3. Pero no al revés. Ahora, C. La preimagen de 11 es 5. Ni de lejos. La preimagen de 11 es 4. Porque la imagen de 5 es 5 por 3, 15 menos 1, 14, ¿vale? Y ya lo sigo bien. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. ¿Estamos?
Imagen. O sea, que siempre tenemos que hacer primero la imagen.
Bueno, ¿no? Depende de lo que te diga.
Sí, pero
vamos a ver, escuchad un momento. A ver, atender a esto, a ver, el truco. Si te dicen la preimagen de Felipe Ruiz, ostras, ¿cómo se calcula la preimagen? No lo sé. Si la preimagen de Felipe Ruiz, pregunta, ¿la imagen de Luis quién tiene que ser? Felipe. ¿No te has dado cuenta? Al revés. ¿Claro? ¿Es que no se calcula la preimagen? Que no calcula la imagen del otro. Si te cuadras, es.
Eso es lo que digo, que si hacemos primero la imagen, siempre vamos a saber cuál es. Bueno, sí, si no nos ponen dos.
Si te preguntan por la preimagen de uno es el otro, pues tú calculas la imagen del otro es el otro.
Es que no es lo mismo con nombres o con números.
Ya.
Tienes que calcularlos.
¡Vamos! Venga, que ya estamos cerca del décimo. La 20-14, vamos a ver los finos. Décimo primero. ¿Esto qué? ¿Cómo lo vemos? Yo voy a dar una pista. La B no es.
No, ni la... Ni
la B no es porque no puede ser directiva, porque para que sea directiva tiene que tener el mismo número de elementos. Y ya está viendo que uno tiene 3, otro tiene 2, pero el mismo número de elementos no va a tener.
Es la C.
Y si uno tiene 3 y otro tiene 2, puede ser directiva. No. Si los niños lanzan 3 flechas y son los 2 pares, ¿sí? Alguno le va a tocar a los premios. ¿Doble o triple? Porque da este con 3 y lo toma ninguno. Entonces, inyectiva no puede ser. Por lo tanto, todo pinta que puede ser la C. Todo pinta que puede ser la C. ¿Es sobreyectiva? Sí. X e Y reciben. X e Y son prima. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta?
No.
Vamos, pero... Fijamos. ¿Esta qué?
La.
¿Quién ha dicho
la? La aplicación, ¿no?
Se está viendo, ¿verdad?
La más rápida del universo. ¿Esa aplicación sí o no?
No.
¿Una aplicación? Allá vamos. ¿Cómo que no es aplicación? ¿Qué pasa? Sí. A la A le asocio uno, a la B le asocio otro y a la C le asocio otro, es aplicación, ¿vale?
Eso es que yo.
¿Cuántos elementos tiene el conjunto origen? 3. ¿Y el destino? ¿Puede recibir cada uno del destino una flecha?
Sí.
No, porque no. Si solo lanzas 3 flechas, ¿qué hay 4 para recibir?
No, no tiene que recibir 2.
Pues eso es inyectiva, ¿no?
Solo lanzan 3 y hay 4 para recibir.
Pero es sobreyectivo.
Por lo poco, uno se queda así. Por lo tanto, no puede ser sobreyectiva. Esa aplicación no puede ser sobreyectiva, porque el conjunto de los que reciben tiene más de los que lanzan. ¿Vale? ¿Cuál es que no es sobreyectiva? Pues inyectiva tiene que ser. Vamos a ver si es A. Es inyectiva, es decir,
sí.
¿Hay alguno que reciba más de un origen?
No.
Por lo tanto, es inyectiva. ¿Estamos?
Sí, estamos colapsados ya, sí.
Yo también estoy colapsado. Vale. Bueno, nos quedan 3 que son distintos. Composición y composición. Y las composiciones son no triviales, por no decir otra cosa más.
Son fáciles, parece.
Facilísimas. Qué fáciles.
Bueno, no, viniendo de ti seguro que no.
No, yo lo hago más fácil. Todo contigo, todo dice mi intestino. Todo contigo. Bueno, ¿veis ahí composición de funciones?
Sí.
Yo no pillo confesado, venga. Función F. La función F va del conjunto X mayúscula al conjunto Y mayúscula. ¿Lo veis todos?
Sí.
Sí. ¿Vosotros veis que F sea supraeyectiva o inyectiva o algo, o no es nada? ¿Qué es F? ¿Es aplicación? Primero y principal. Ahora solo tenéis que fijar en los dos conjuntos que te izquierda, ¿de acuerdo?
Es inyectiva.
No corramos tanto. F, ¿es aplicación o no es aplicación?
Sí, sí.
¿Por qué? Porque de A, B, C y D están una sola cancha. Entonces, por ahora es aplicación. Ahora vamos a fijarnos en el conjunto destino de la aplicación F, que es el conjunto Y, el del centro. ¿Estamos todos mirando el conjunto del centro?
Sí.
Sí. El conjunto del centro tiene por elementos 1, 2, 3 y 4, ¿correcto?
Sí.
El 2 estropea algo. ¿Qué estropea el 2? Por lo tanto, estropea la subyectividad o sobreyectividad. F no es subyectiva o sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el pobre 2 se queda sin percibir. ¿Estamos? Vale.
Sí.
El 1, ¿qué le pasa al 1? El 1 recibe 2, ¿lo veis?
Sí,
como el 1 recibe 2, ¿qué estropea?
La inyectividad.
Por lo tanto, F es aplicación. Ni suprayectiva, ni inyectiva. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Tenemos quórum. Esto va bien. Vamos con la de la derecha. La de la derecha involucra el conjunto del centro y el conjunto de la derecha. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Es aplicación G?
Sí.
Sí. Del 1 sale una flecha, del 2 una flecha, del 3 una flecha y del 4 una flecha. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Sí.
Vale. ¿Es aplicación G? Ahora vamos a quitarnos en el conjunto Z mayúscula, el conjunto de la derecha, ¿correcto?
Sí.
Arroba, almohadilla y dos admiraciones. ¿Eso es suprayectivo? ¿Todos reciben?
Sí.
Sí.
Sí, es suprayectiva. ¿Es inyectivo o hay alguno que reciba más de uno? Por lo tanto, no es inyectiva. Vale. Y ahora viene algo que se llama composición de funciones. Y la composición de funciones es una cosa muy sencilla que la estropea cómo se lee. Todo lo que tiene de difícil esto es cómo se lee. Es como un amigo que tienes, o una amiga que tienes, que es magnífica, pero se llama Godofredo, no sé qué nombre, o sea, no va bien, pero cuando tienes que ver, no te hagas. Luis, entra ahora. Vale. Pues ahora tenemos esto. ¿Qué ocurre? ¿Veis la primera línea? La primera línea dice G, O, F de A es G de F de A, que es G de 1, que es la A. ¿Qué viene a decir esto? Que si seguimos la pista a las flechas, desde la A me voy al 1, y desde el 1 me voy a la roja, ¿lo veis?
Sí.
Eso dice. Y dice que si le seguimos la pista a la flecha, desde la B me voy al 1 y desde la 1 y desde el 1 me voy a la roja. Eso dice. Y si seguimos la pista a la flecha con la C, eso dice. Entonces, ¿dónde está la parte difícil? ¿Veis esto de aquí? Esto se llama F compuesto con G sobre A. Tose. Por eso, tose. Por lo difícil que es. Esto se lee F compuesto con G sobre A. ¿Quién? No lo sé, yo lo pongo en los puñales. Pero así es. Lo ha decidido y no ocupé a todo. Ya sé, es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué F compuesto con G? Porque la primera fue a F y luego a tú a C. No sé, sí. Si lo llevo el cabrón y si no, no.
O sea, se escribe al revés, el primero actúa una segunda y después la primera.
El primero actúa la segunda, que se escribe. El problema es porque lo escribe así.
Eso,
es que primero actúa la F y después actúa la F. Estás en Occidente. Escribe de izquierda a derecha. No, vale. No, él no. Él ha dado la vuelta. ¿Por qué? Porque cuando él o ella no se quiere, aparte que era ver, el de los conjuntos. Porque cuando esto lo pones así, luego lo traduces es. Esto es como si quitaras DAOs y metieras estos paréntesis. ¿No veis estos paréntesis? Entonces, esto es G que actúa sobre el resultado de F sobre A. G que actúa sobre el resultado de F sobre A. En otras palabras, en los paréntesis, hacemos primero lo de dentro. Por eso es F compuesto con G. Lo leo primero F y luego G, porque lo primero que hago es paréntesis. De ahí proviene el folio. ¿Me seguís? Entonces, esto tiene difícil cómo se escribe. Esto es F compuesto con G. Escribe F compuesto con G con A. Y tú vas a escribir esto. Dicho que F compuesto con G, ya, que se escribe aquí. Y es esto de aquí. ¿Vale? Y ahora, esto es una función. Y esto así, más o menos, este juguete. Pero, cuando llegamos aquí, la cosa aún puede ser peor. Aquí tenemos F. Y luego tenemos G. Y luego tenemos H, que es F o G, que es el resultado de que primero actúe G y después actúe F. O sea, esto es G compuesto con F. Primero actúa G y luego actúa F. Y lo que nos preguntan es cuál de estas es. ¿Vale? Yo voy a hacer esto con la gente primero. Y lo voy a dejar aquí. Y vosotros trabajáis en G. Los que estáis a través de internet, captura de pantalla, por favor. ¿Habéis hecho ya la captura de pantalla?
Sí. Vale. No, un segundo.
Venga. Buenas horas. Sí, esperad un momento. Venga. Captura de pantalla, ¿la hacéis?
Listo.
¿Listo? Vale. Venga, vamos aquí. Ahora volvemos. Vamos a la pizarra y lo hacemos ya. Ahora en la pizarra, mirad. Tal y como ponía en la definición que había escrito antes, aquí me están diciendo que la función h es G compuesto con F, ¿vale? Y tal y como yo os lo he expresado antes, esto es, fijaos, os dejaré tiempo para copiarlo, pero quiero que sigáis lo que hago, que es muy sencillo, ¿vale? Voy a aplicar la definición que antes os he puesto. Os he dicho, F o G de Z es F de G de Z. Esto es lo que antes he escrito. Cuando tengo paréntesis, ¿qué hago? Primero lo veré, ¿correcto? Muy bien. Z, ¿qué hago con Z? Z, no puedo hacer nada, ya está hecho. G de Z, ¿cuánto vale G de Z? 3Z menos 2. 3Z menos 2. La función de antes era 3N menos 1, ¿os acordáis? Ahora es 3Z menos 2, le he puesto N, Z, X, Y, lo que fuera. Es 3Z menos 2. Y ya lo tenemos, ¿vale? Bien. Y ahora, F de 3Z menos 2, ¿cuánto es? Vamos a ver. F de Z es 2Z más 1. Y G de Z, como ya he dicho ahí, es 3Z menos 2. Aquí he tenido que calcular cuánto valía G de Z, que es 3Z menos 2. Y ahora mirad. F de Z es 2Z menos 1. Este es el punto final de la clase de 1. 2 por Z menos 2Z más 1, ¿verdad? ¿Cuánto vale F de 4?
¿F de 4?
Sí.
Por 4, 8 más 1, 9.
9. F de 4 es 2 por 4 más 1, ¿verdad? ¿Y F de 8?
8 más 1, 9.
2 por 8 más 1.
17.
¿Y F de 13? 2 por 13 más 1.
27.
Y F de 1000, 2 por 1000 más 1. Y F de 47, 2 por 47 más 1. Y F de lo que sea, 2 por lo que sea más 1. F de Z es 2 por Z más 1. F de 3, 2 por 3 más 1. F de 83, 2 por 83 más 1. F de lo que sea, 2 por lo que sea más 1. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿Sí o no? ¿Y F de 3Z menos 2?
Pues igual.
2 por 3Z menos 2 más 1. Y esto es 2 por 3Z. 6Z. 6Z. 2 por menos 2. Menos 4 más 1, es decir, 6Z menos 3.
No.
Hola.
Es que se ve que no es un
menos 3. También conocido como 3 por 2Z menos 1. Pepe y José.
Ah, porque la transformación nos va a cambiar el signo.
Vamos, bueno, quejas. ¿Cómo se multiplica un número por dentro de un paréntesis? Con sumando. Se multiplica el número por cada uno de los elementos sumando, correctando. ¿Vale? 2 por 3z son 6z. 2 montones de 3z son 6z. 2 por menos 2 es más por menos. Menos 2 por 2. Y este más 1 es este de aquí. Que no lo hemos perdido. Y ahora 6z menos 4 más 1 es 6z
menos
3.
Claro, por eso, al obtener esos resultados, ya sabemos que no hay que llegar hasta el final, sino quedarnos.
Bueno, no me miras. Eso ya, cada uno que lo ahí no, no puedo dar regla, porque ahorita sabes cómo te lo voy a cambiar. ¿Vale?
Sí, se ve claro, pero el planteamiento.
La única cuestión que más os cuesta la primera vez que lo veis es esta. Es, yo sé que f de z es 2z más 1, pero ¿cuánto vale f de esto? Pues 2, por eso más 1. Esa es la única cuestión radicalmente dura. Esto es lo que sigue. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya de hoy ha sido tenso. ¿Vale? A ver, no tenemos clase la próxima semana. Tenemos la apertura de curso. Y se cortan las clases a las 6:30. Entonces, practicar todo tipo de... Ahora ya tenemos las condiciones de hacer, hasta luego, todos los ejercicios que yo os he subido de la parte de conjuntos. En la siguiente clase, que será la del día 30, ¿vale? Aclararemos dudas que haya sobre esta colección de ejercicios y comenzaré con el último bloque y ya irá para el examen. Ojo, el último día de curso, que creo que es el 21, 7, 14, 21 de diciembre, salvo error. El 21 de diciembre, salvo error, que creo que hay. No, lo veo, vamos a revisar. No hay clase el 32, el 7, 1, el 14, 2 y el 21, 1. El 21 hay una sesión de clase y lo que haremos será un simulacro de examen. Es decir, os traeré el examen, os entregaré el documento que tenéis que tener, veremos cómo está la resolución y, hasta luego, para la Navidad, pues corregiremos y podéis trabajar eso. ¿Vale? Eso es lo que nos queda.
¿Y has comentado que la clase que se iba a hacer la del día 7 de enero? ¿O cuál es la clase? No, la del 7 de diciembre. No,
el 7 de diciembre hay clase. Sí, hay clase. Yo ya vi dos veces porque los diálogos ya no puedo. Vale. Vaya, vale, adiós.
Vale. No, es que con las poquitas clases que tenemos y ya tan cerca.
Fernando, dijiste que no libera materia, ¿no?